tine como tu. That's why I listen la Red Hispana.
Desde Washington DC, capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, en el Club Nacional de Prensa. Como siempre, las líneas están abiertas, ya estamos aquí a su disposición en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Anótenlo, el teléfono está en pantalla. También, por supuesto, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Y por si fuera poco, por supuesto, estamos también en nuestra página de internet de la Red Hispana. Y como siempre, les recomendamos descargar nuestra aplicación de la Red Hispana en Apple Store o Google Play. Y como cada semana, es un placer, es un orgullo para mí presentar a nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado.
Muchas gracias, José. Un placer estar aquí contigo y con el grupo de Bienvenidos a América.
Con la familia de la Red Hispana. Aquí ya tenemos a Néstor Tigre en los controles, Álvaro Argueta, nuestra productora Mercy Padilla, toda la familia de la Red Hispana y nuestro nuevo miembro, Pedro Biaggi, que ya pronto empieza la próxima semana su nuevo show aquí en la Red Hispana. Y por supuesto también los shows del doctor Eduardo López Navarro, de la doctora Isabel Gómez Basols. Como todas las familias hispanas, somos una familia en crecimiento.
Muy bien.
Muy bien. Así, numerosas, bonito, que se sienta la familia de la Red Hispana. Bueno, pues vamos a empezar este programa, amigas y amigos, con el tema del momento, desafortunadamente, que es esta crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. Como sabemos, llegó a tal nivel de números de niños que están, familias que están llegando, que muchos de ellos han sido colocados en puentes. Todos hemos visto las imágenes en la televisión, en puentes a la intemperie, porque supuestamente ya no hay capacidad del sistema de Estados Unidos. Y lo que hace el presidente Donald Trump primero es amenazar con cortarle la ayuda a los tres países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, y además cerrar la frontera con México. Es el equivalente de llevar a un nivel de arte de cómo pegarte en el pie. ¿Qué opinas?
Bueno, sabemos que el presidente toda su vida ha sido un bully. ¿Cómo se dice bully en español?
Un bravucón.
Un bravucón. Así que es el comportamiento típico de él, pero lo interesante es que su comportamiento por los últimos dos años, especialmente en el área de migración, lo ha percibido los latinos en Centroamérica como la realidad de que pronto van a cambiar la ley en Estados Unidos y que ahora, hoy día, es el momento para venir a aprovecharse de la ley que favorece cuando usted trae un niño a Estados Unidos. Y es por eso que los números están desproporcionadamente creciendo. Y estará muy bravo, pero es una reacción a la manera que le ha manejado inmigración.
Efectivamente, es una reacción y muchos creen que esta crisis la ha manufacturado, la ha producido el propio presidente con sus propias políticas, ¿no? Ahora, lo curioso del caso es que no sabes a cuál Trump creerle, si al Trump de las 7 de la mañana o al Trump de las 11 de la mañana, porque ahora parece que ya se está echando para atrás en el tema de cerrar la frontera. Lo que está diciendo, nos acaba de llegar, dice que, bueno, que México sí está haciendo progresos para reducir el flujo de drogas y de inmigrantes, pero que si dentro de un año, no hace algo mejor, bueno, le va a imponer aranceles a los carros y a cerrar la frontera. Esto quiere decir, por lo menos en el Twitter más reciente, no sabemos cuál va a ser el Twitter de la merienda, si le llega la leche y el chocolate frío, entonces puede ser otra cosa, pero por lo menos por las próximas horas la política es, aparentemente no va a cerrar la frontera. Por supuesto que era una mala idea. Todos los economistas le están diciendo que eso afectaría los negocios en México, en Estados Unidos, quizás hasta una recesión en la frontera, Luis.
Pues no solamente, o sea, sería una catástrofe económica para la frontera y para el país. Y ya por fin pudieron hacerlo entender eso, que él no lo entendía. Pero solamente le dio un año a México. Él se dio dos años para tumbar a Obamacare y buscar un plan para reemplazarlo porque no tenía ninguno. Entonces lo iba a hacer ya, pero nada, ahora después de las elecciones del 2020. Se dio dos años y está confundido en estos días. Dijo que su papá era de Alemania y era el abuelo que estaba de Alemania. Y hay palabras que no puede decir. El hombre parece que la presión le está afectando.
Bueno, pues no sé de la presión y no somos médicos aquí, pero algo probablemente tenga que ver una intervención. Bueno, y precisamente sobre ese tema, Luis, sí, sabemos que uno de los problemas que está ocurriendo y por qué hay un cuello de botella en la frontera es porque las cortes de migración están siendo muy lentas en procesar lo que pudieran ser solicitudes legítimas de asilo. Sí. Entra un grupito de 25, entran a veces más, les toman los datos, les dan la audiencia, en algunos casos los regresan a México y entiendo que hay una demanda contra el Departamento de Justicia por esta situación.
Sí. Recientemente se puso una querella formal administrativa en el Departamento de Justicia en contra específicamente de la Corte de Inmigración en El Paso, Texas, donde abogados confirman que no se le está dando el debido proceso a los inmigrantes que quieren solicitar asilo, la mayoría de los cuales no tienen representación en primer lugar, y encima de eso encuentran una actitud hostil de parte del juez y también burla de parte del juez. Y no, simplemente no se le está dando justicia al punto donde en esa corte de cada 100 solicitudes de asilo se están aprobando 3.
Yeah.
La última vez que yo vi de eso, José, fue en la década de los 80, donde a El Salvador estaban viniendo mucho por la guerra civil y 3% nada más aprobaban, al punto que la Iglesia Bautista Americana, el American Baptist Church, el famoso ABC, demandó y llegaron a un acuerdo donde se le iba a dar una nueva oportunidad a todo el mundo a poder volver solicitud, y esa fue la varita mágica que yo usé para salvarlos cuando el presidente Clinton no quiso extenderle el TPS.
Te imagino con tu varita mágica en las cortes, pero bueno, nosotros nos quejábamos en este programa que muchas veces las proporciones finales que son aceptados para asilo era menor del 15%.
Creo que los que son aceptados ahora son como un 35%.
¿Son aceptados?
Sí.
Pero en esta corte particular...
Pero esta corte en particular son 3%, o sea, 10% del promedio nacional.
Eso es increíble.
Es increíble. O sea, se sabe, cuando uno ve esas cifras, ya uno sabe que ahí no hay justicia, punto.
Exactamente. Bueno, tuvimos justamente, y más adelante en el programa vamos a pasar una capsulita, tuvimos una entrevista con el legislador mexicano-americano, de hecho nació en México, y es el representa al Distrito 4, Jesús Chuy García, es el primer legislador del Congreso de Estados Unidos que es nacido en México. Y justamente tiene razón lo que él nos decía, bueno, esta es una gran oportunidad de hacer una reforma migratoria, porque si lo que estamos viendo está demostrando es que justamente hay la necesidad de tener una política que tenga un flujo ordenado, racional, legal de migración y no el caos que está ocurriendo en la frontera. Si hubiera reglas claras, precisas y una apertura real, pues la gente no tendría que recurrir a estos métodos para emigrar a Estados Unidos.
Sí. Ya tú has visto lo largo que ha sido esa lucha para una reforma de inmigración, dos veces bajo W. Bush, una vez bajo el presidente Obama, bajo el presidente Trump, pues no sabemos si es que va a haber una oportunidad. Hasta ahora la Cámara está dividida ahora. Entonces no sabemos cuándo va a venir, pero quizás después de las próximas elecciones.
No sabemos, como siempre tenemos aquí la esquina optimista, la esquina realista. Ya no voy a decir pesimista, la esquina realista, pero realmente la situación se ve muy complicada, porque todos sabemos que en los años electorales básicamente es muy complejo pasar legislación, pero legislación divisiva, como lo es, y hay que reconocerlo, el tema de la migración es casi imposible. Así que probablemente no veremos nada hasta después de las elecciones, lo cual hace mucho más urgente, ¿verdad?, que la gente participe. Si la gente está a favor de una reforma migratoria, si cree que es una asignatura urgente y pendiente, pues lo lógico es que apoye y vote por candidatos en todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles, desde locales, estatales, federales, la presidencia, que apoyen ese desenlace. Aquí nunca le vamos a decir por quién votar, ni por qué partido, ni por qué candidato. No tenemos favoritos, pero sí tenemos favoritos que son, en general, los personajes, los políticos que apoyan a la comunidad latina, Luis.
Los candidatos demócratas a la presidencia para el 2020, ya el señor Beto O'Rourke se declaró a favor de la reforma de inmigración. El señor congresista, el gemelo de los Castro, que
Julián
está en el Congreso,
Castro.
Julián, ya también está por esa línea. Así que vamos a ver cómo los demás candidatos adoptan.
Vamos a ver qué pasa. Ya le puso nombre y apellido Luis a los candidatos. Ya ahí vemos por dónde se inclina él. Pero después de una pausa vamos a seguir platicando del tema. Regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
Ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Minuto. Minuto Informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Twiris.com para la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Recuerden que estamos grabando este programa desde el Club Nacional de Prensa aquí en la capital de Estados Unidos. Llámenos, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y en nuestras dos emisiones de Facebook en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Pero antes, tenemos aquí a un invitado muy especial. Nos honra aquí a la familia de la Red Hispana tener a Pablo Gatto, un muy conocido periodista latinoamericano, podría decir, ¿no, Pablo?
Muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar aquí.
Nacido en Brasil, pero criado en España. Estábamos hablando aquí de los acentos, como que en España no lo reconocen. Aquí no nos importan los acentos, Pablo. Nos da mucho gusto que estés con nosotros y sobre todo que nos estés presentando una novela, porque tú tienes mucha experiencia. Eres, entiendo, el periodista que más ha cubierto conflictos y guerras en el mundo.
De periodismo televisivo en Estados Unidos, sí.
Qué envidia, oye. Yo no he estado en ninguna guerra. Todas las guerras son en mi casa todos los días, así que, pero bueno.
Como digo, mi apellido Gatto. En este país los gatos tienen 9 vidas. He dejado 8 en el camino, me queda una.
No, qué bueno, qué suerte que estés aquí con nosotros. Bueno, platícanos, Shinkiro.
Mira, mucha de tu audiencia está en California y en Texas. Hay una palabra que se llama Texit y otra que se llama Calixit. Okay. Esto es el Brexit, que es lo que está ocurriendo en Europa, que Gran Bretaña se quiere separar de la Unión Europea para Texas y para California. Hay 14 millones de personas entre California y Texas que quieren separarse de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con la novela? La novela es una trama de espionaje que tiene que ver con el movimiento separatista catalán en España, que hay una serie de personas que se quieren independizar de España, y que de todas formas, a pesar de que esa es la trama, el hilo conductor de la novela, tiene mucho que ver con otros temas como el narcotráfico, como el sicariato, como las pandillas, como el mundo del periodismo, el mundo del periodismo de guerra. Pero ¿por qué, aparte del que le interese lo que está ocurriendo en España, le podría interesar esto? Porque aquí en Estados Unidos hay estos movimientos. Hay que recordar que Texas fue un país independiente durante 10 años. Y hay personas en Texas que piensan que la unión con Estados Unidos fue ilegal. Y hay 7 millones de personas en Texas que quieren separarse. Por lo tanto, en un momento de división como este en los Estados Unidos, donde hay países extranjeros que les interesa incrementar esa división, esto podría ser algo que ellos podrían utilizar para dividir todavía más al país.
Bueno, ya que mencionaste Texas, yo lo que pienso es que fue inmoral que Estados Unidos en 1848 nos arrebatara más de la mitad del territorio nacional, incluido California, Texas, Nuevo México, Colorado y Arizona. Pero bueno, ya vamos a dejar descansar eso, porque luego los perdones, pedir perdones, ya sabes que crea problemas alrededor del mundo. Pero no me resuelve, ¿por qué se llama Shinkiro?
Shinkiro es una palabra japonesa que significa espejismo, y en realidad hasta el final del libro no entiendes realmente lo que está pasando, porque en mucho sentido es un espejismo, y hasta que llegas casi al final, donde aparece esta palabra, te das cuenta exactamente de lo que está pasando.
Y debo creer que no nos vas a decir, porque el chiste es que compren la novela, ¿no?
Por supuesto, y la pueden encontrar en Editorial Casasola o en Amazon.
¿Cuál es tu interpretación de justamente estos movimientos independentistas o separatistas en el mundo? ¿Realmente hay una vocación de estos pueblos de identificarse como autónomos o hay una manipulación de políticos que quieren hacer carrera, digamos, abanderando estos movimientos?
Bueno, hay mucho populismo y también hay, por ejemplo, en el tema de España hay casos de corrupción muy importantes que hay personas que dicen que utilizan este tema para distraer la atención. Entonces, cada país tiene sus propios temas, ¿no? En el caso de, y sus propios orígenes para esto, ¿no? Muchas veces son asignaturas pendientes. En el caso de España, yo creo que simplemente hay que entender que hay personas que hacen reclamos legítimos para ciertas cosas, pero hay que entender también que España es un país democrático con una constitución que no se la impuso nadie, la crearon los españoles, aprobada por más del 80% de la población catalana, y tienes todo el derecho del mundo a pedir lo que quieras, y de hecho los partidos independentistas están en el Parlamento Nacional. Lo que no puedes hacer es una declaración unilateral de independencia que básicamente pisotea la constitución de todos los españoles.
Bueno, eso, ya me quedó, eso, eso ya no me quedó clara cuál es tu posición. No,
bueno,
estás
yo
a
creo
favor
que es una posición de respeto de la democracia. A nadie se le prohíbe decir lo que piensa, incluso organizarse políticamente, porque en otros países de la Unión Europea sí se les prohíbe organizarse políticamente si quieren separarse del país, como Alemania, como Francia o Portugal. En España se les permite, lo único que se les pide es que no rompan el marco común, porque si no, imagínate, sería la ley de la jungla, ¿no?
Y como lo estamos viendo en Gran Bretaña, pues ya tienen buyer's remorse, toda la gente que apoyó el Brexit precisamente ahora quiere una segunda oportunidad y hay gente que apoya un segundo referendo. Va a ser muy interesante porque tiene que ver también en la manera como los políticos, a veces utilizando el nacionalismo, se envuelven en las banderas justamente para hacer votos propios y no necesariamente porque les preocupe mucho la población.
Esto es muy, muy interesante lo que mencionas, porque al principio la gente vio a lo mejor el Brexit como una amenaza para la Unión Europea y yo creo que es todo lo contrario. Después de ver el caos impresionante político que ha originado en Gran Bretaña la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, el resto de los países de la Unión Europea lo último que quieren es caer en esa piscina.
Bueno, como ven, el tema es muy interesante, pero esto solo fue un entremés Lo importante es que lean la novela de Pablo Gato Shinkiro. Te agradecemos mucho, Pablo, que ahí estás con nosotros. El tiempo de la radio es criminal, así que ya no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y entre tanto, vamos a ver un pequeño spot que hemos presentado sobre la importancia de hacerse ciudadanos y los pasos tan sencillos para poder pasar el examen. Amiga, amigo, si usted es uno de los millones de hispanas o hispanos que ya son residentes, legales, permanentes y elegibles para hacerse ciudadanos, pero no quieren hacer el examen, que por el idioma, que porque está muy complicado, no se preocupen más. Aquí, en la Red Hispana, vamos a quitarle el mito al examen de ciudadanía y vamos a presentarles las 100 preguntas del examen y sus respuestas. Vamos a empezar con las primeras 5 preguntas del examen de ciudadanía estadounidense. Pregunta número 1. ¿Cuál es la ley suprema de los Estados Unidos? La respuesta, la Constitución. Número 2. ¿Qué hace la Constitución de los Estados Unidos? La función de la Constitución es fijar el gobierno, definir el gobierno y proteger los derechos esenciales de los estadounidenses. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las primeras 3 letras de la Constitución que definen el autogobierno? La respuesta, nosotros, el pueblo. Número 4. ¿Qué es una enmienda? La respuesta es un cambio o un agregado a la Constitución. Número 5. ¿Cómo llamamos a las primeras 10 enmiendas de la Constitución? La respuesta, se las voy a decir en inglés, The Bill of Rights. Estas son 5 de las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Vamos a tener todas, la lista completa y las respuestas en nuestra página de internet, en laredhispana.com y en nuestra aplicación de La Red Hispana. Soy José López Zamorano, de La Red Hispana y de su programa migratorio, Bienvenidos a América. ¿Qué tal amigos y amigos? ¿Qué tal amigas y amigos? Ya estamos de regreso aquí en su programa migratorio, Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa, aquí en la capital de Estados Unidos, y como siempre, muy bien acompañados de nuestro bien amigo, el experto migratorio. Siempre quiero decir abogado.
Yo sé.
Fue abogado 36 años, o sea, eso lo califica como abogado. No se puede dejar de ser abogado en alguna manera, como no se puede dejar de ser periodista ni reportero. Pero bueno, tenemos muchas llamadas, Luis.
¿Cómo no?
Vámonos volando, vamos a llevarlas al aire. Sí. En tiempo, en manera de llegada, como fueron llegando, y les pedimos a los demás que nos tengan un poquito de paciencia. Empezamos con nuestra amiga Alma en Tucson, Arizona. Adelante, Alma, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días.
Buenos días.
Mi esposo fue pedido por su hermano, es de México mi esposo, fue pedido por su hermano en 1998. Ya se llegó la fecha, ya fuimos con la abogada, todos los papeles estaban bien. Pidió la abogada los récords que tenía que pedir, pero a la hora de la hora mi cuñado ya no quiso firmar.
¿Y qué tenía? ¿El hermano de él no quiso firmar?
No, no quiso firmar, dijo que no nos va a dar los taxis, ya tenemos otro sponsor. Uh-huh. Pero él no quiso dar los taxis porque los hace con su esposa y la esposa no quiso, dijo que no, que nos olvidáramos de eso y que perdiéramos la familiaridad, pero que no querían.
Lo siento mucho. Fíjese, si estuviéramos en la segunda etapa o en la primera etapa, bueno, es que estamos en la última, que es donde se lo van a pedir. De acuerdo a la ley, según yo la entiendo, necesita el que patrocina, que es el hermano de él, someter el affidavit of support y los impuestos, etcétera. Entonces, y no, si él no es suficiente ingreso, consigue el tercero. Así que, no sé cómo se va a resolver esto, pero sí, es un problema serio. Les deseo éxito. Si los puedo ayudar, me dejan saber.
Perfecto. Muchas gracias a la señora Alma. Y bueno, tenemos varias llamadas. Teresa, Martín, Laura, Vicky, Ramón. Les vamos a pedir un poquito de paciencia, por favor. Regresando de esta pausa, tomamos sus llamadas. Seguimos aquí en Bienvenidos a América.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
Pero el alza del nivel del mar, tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Camino al éxito.
Recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo. Uh-huh.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. en Bienvenidos a América, con las líneas abiertas, con el experto migratorio y con las llamadas. O sea que tenemos todo para hacer el platillo perfecto. Nos damos rapidito, Luis, porque tenemos muchas llamadas y también preguntas en Facebook. Vamos con nuestra amiga Teresa, que nos llama desde Laredo a través de Radio Manantial. Adelante, Teresa, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes. Miren, una pregunta, dos preguntas para el abogado.
Sí.
Yo tengo un hijo ciudadano americano.
Sí.
Y hemos estado luchando porque él sea el que me pide. Hoy fui a servicios católicos aquí en Laredo.
Sí.
Y me dicen que no, que ya no se puede.
¿Por qué?
Otra es de que una de mis hijas está necesitando mi récord. Porque hace muchos años yo metí papeles a migración, pero porque vivía en un rancho y los buzones estaban afuera en la calle, yo nunca recibí nada. Yo no sé si los agarrarían o no sé. Entonces dicen que se queda ese récord. Entonces el caso da de que yo fui con otra abogada hace años, pedí que me ayudara, me dijo que sí y les dije que si me podían mandar a pedir mi récord. Apenas hace días volví a hablar porque me dijeron, no, tarda como 6-7 meses. Bueno, pues ya pasaron ese tiempo, yo fui y le dije que si ya había llegado, me dicen que no han respondido nada. Entonces el caso da de que mi hija, como se está arreglando, ¿verdad?, por parte de su esposo, que es ciudadano americano, me dice, mami, necesito que me llene unos papeles para mandar a pedir su récord. Entonces, ¿es bueno eso? ¿Puede mi hijo todavía pedirme? Y yo otra es de que tengo otra hija que también está casado con un ciudadano americano, pero el problema con ella fue de que yo la registré estando en México, ¿verdad?, con mis apellidos de soltera, ¿verdad?
Sí.
Y el caso da de que cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, mi esposo no es el papá biológico de ella, pero creció con él. Él apuntó a la niña llegando aquí a los Estados Unidos en la escuela con su apellido de él. Y ella, nosotros creímos que sí, porque traíamos una acta de México que habíamos ido con un juez y él nos hizo esa acta de nacimiento, se le pagó y todo, y fue en un registro civil, no fue así en una casa ni nada, sino fue en un registro civil. Yo me anoté en un libro y todo, y puse todo, pero no apareció esa acta de nacimiento. Entonces, haga de cuenta que se había registrado dos veces, ¿verdad? Bueno, el caso da de que ella corrió aquí, nosotros no sabíamos nada de eso, corrió aquí con todo el apellido de él, que hasta el colegio, y ahora que se va a arreglar, me dice, mamá, yo ya no sé ni cómo voy a arreglar eso.
¿Qué vamos a hacer?
Entonces,
en este caso, abogado.
Ok, una pena que le cambiaron el apellido, porque no había que cambiar nada. De acuerdo a la ley de inmigración, si él está casado con usted y la niña no había cumplido 18 años a la fecha del matrimonio, ella es hijastra de su esposo y él le puede pedir su residencia sin ninguna adopción, sin ningún cambio de apellido, etcétera. Ahora va a haber que desenredar todo esto, hay que analizar para ver el detalle, para desenredarlo y ver cuál es la mejor manera de proceder. Necesito una consulta, una buena consulta. Entonces, a ver, la primera pregunta suya era de, en cuanto a ver, creo que los documentos que quieren pedir son los documentos de inmigración que demuestran que usted tuvo una petición de visa en algún tiempo en el pasado, ¿correcto?
Sí, de que yo pedí.
Sí,
bueno,
sí, y la razón que quieren eso es porque probablemente usted lo sometió en o antes del 30 de abril del 2001 y eso le dio a usted el derecho a la sección 245 y latina, que no muere. Entonces, y a su hija, si tenía menos de 21 años y era no casada a la fecha de esa transacción. Entonces, por eso que son tan importantes esos documentos. Y si usted tiene la 245 y latina y su hijo ciudadano cumple 21 años, siempre y cuando usted no tenga un caso de criminal o un caso de deportación, debiera poder tener la residencia. Así que busque otra consulta porque parece que debe tener solución ese problema.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Teresa. Saludos a todos los amigos y amigas en Radio Manantial. Seguimos en Laredo ahora con nuestro amigo Martín. Adelante, Martín. ¿Cuál es tu pregunta?
Nada más para comentarles. Mire, yo estoy grabando mi situación migratoria.
yo ya me está pidiendo mi madre. Yo ya fui a la cuestión de mis huellas. Ya recién la semana pasada checamos y me decían que ya estuvieron más al pendiente el correo para recibir cuándo iba a ser mi cita para la entrevista.
Sí.
Mi pregunta es, ¿yo puedo transitar por Estados Unidos con la hoja esa que tengo de que yo estoy arreglando?
Oh, okay. La pregunta, ¿usted pidió permiso de trabajo cuando se solicitó?
No. Yo no estoy trabajando. Yo vivo con mi mamá. Yo les ayudo aquí nada más a mis hermanas, a lo que necesitan. Ellos, a después prácticamente estoy viviendo ahorita con ellos. No estoy trabajando yo.
Lo que pasa es que cuando usted pide la residencia en Estados Unidos, por lo que paga, puede pedir el permiso de trabajo, aunque no trabaje, porque sirve como una identificación. Si no tiene eso, entonces lleve los documentos que usted tenga para que vean que usted está en proceso. Si hay un contacto con inmigración, enseña eso para que no lo vayan a detener innecesariamente.
Perfecto, muy bien,
muchas gracias. No salga de Estados Unidos.
No salga de Estados Unidos. Bueno, ahora nuestra amiga Laura, y muchas gracias, la paciencia a todas las personas que nos han estado esperando en la línea. Adelante, Laura, ¿cuál es su pregunta?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es esta. Lo que pasa es que yo soy residente, tengo 17 años de residente.
Sí.
Mi esposo es ciudadano americano.
Sí.
Mi esposo es ciudadano. Tengo 50 años de edad.
Sí.
Y quería preguntar si ya puedo hacer mi examen para la ciudadanía en español.
Okay. Son 50 años y 20 de residencia. Así que tan pronto cumpla los 20 años de residencia, entonces puede hacer el examen en español. A menos que usted tenga alguna incapacidad física o mental que le prohíbe a usted aprender el lenguaje inglés y puede ir entonces a peritos a que le den una carta médica diciéndole que usted, por la condición que tiene, no puede aprender inglés, a ver si con eso le permiten hacer el examen español antes que cumpla los 20 años de residencia.
Yo voy a decirle a nuestra amiga Laura, que fíjese que estamos haciendo una sección aquí ya en la Red Hispana, ya empezamos con las preguntas del examen de ciudadanía. Está fácil, en español o en inglés, realmente no tiene mucha complicación ese examen. Le vamos a quitar el miedo a hacer el examen porque vamos a poner las 100 preguntas, las va a poder consultar en laredhispana.com o nuestra aplicación de la Red Hispana en Google o en Apple, y ahí va a ver cómo se le va a quitar el miedo a esas preguntas. Vamos a tener la versión en inglés y la versión en español y las respuestas. Así que no hay nada que perder, hay que perderle el miedo a eso.
Y estoy de acuerdo, el inglés que se utiliza en las entrevistas es de primaria, diría un inglés de primaria, no de secundaria ni de universidad. Entonces, sí, estoy con José, adelante.
Perfecto, bueno, y seguimos con las llamadas, gracias por la paciencia, después vamos a tomar los Facebook, pero sabemos que las personas en línea pues ya les urge. Vamos con Vicky a Los Ángeles, adelante Vicky, buenos días por allá.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Miren, mi pregunta es, tengo un hijo ciudadano de 21 años.
Sí.
Y está en las Fuerzas Armadas.
Sí.
¿Y cuánto es el tiempo que duraría para poder arreglar?
Pues, cuando usted pide por un hijo ciudadano, es una categoría donde no hay límite de visas, es un familiar inmediato. El hecho que está en las Fuerzas Armadas es bueno, porque si usted no entró legalmente o no tiene el beneficio de la sección 245 y latina, el hijo suyo puede pedir al ejército, a las Fuerzas Armadas, que le den a usted lo que se llama un parole in place. Es como si usted hubiera entrado legalmente a Estados Unidos, si no entró legal. Y de esa manera usted puede pedir la residencia en Estados Unidos. Son casos que solamente tardan el tiempo que tarda la burocracia. Si al hijo suyo lo quieren mover fuera de Estados Unidos, eso sería una razón para que ellos intervengan y agilicen aún más ese proceso.
Perfecto. A ver, tenemos ya tiempo para escuchar la respuesta, la pregunta de Ramón en Nueva York y quizá la respuesta en el siguiente bloque. Adelante, Ramón, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí.
Yo quería saber, yo me encuentro con una visa de trabajo tipo L1.
Okay.
Y quería saber si, bueno, la fecha de expiración
sí.
es en octubre del 2021. Sin embargo, en mi visa dice que expira en octubre de este año.
Ok. La visa...
¿Tengo que renovarla?
No. La visa es solamente lo que para entrar. Una vez que entró, vale lo que le dice inmigración después que le dan la L1, que expira en el 2021. O sea, que si usted sale de Estados Unidos durante ese tiempo, entonces sí, posible que si ha expirado el pasaporte, tiene que ir al consulado de Estados Unidos, su país, a pedir una visa para volver a entrar. Pero si no sale, no hay problema.
Si no sale, está en estatus, digamos.
Sí, porque él tiene hasta 21 la validez de la visa L1.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ramón. Saludos a todos los amigos allá en la Gran Manzana. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Si
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared. ¿Tiene papeles?
No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola amigos, es oficial. Apple ha lanzado su nuevo Apple TV Plus, la nueva plataforma de contenido exclusivo de la gran manzana, con grandes nombres como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston y hasta Big Bird de Sesame Street. Se rumora que Apple pudiera estar invirtiendo más de $2 billones solamente en el desarrollo de contenido original para su nuevo proyecto. Apple TV Plus estará libre de comerciales y podrá ser visto vía Apple TV App, la nueva aplicación de Apple TV, la cual también estará disponible en televisores como Samsung, LG, Roku, Fire TV, entre otros. Soy Obed Borrero, el Ted Guru, y me consigues en las redes sociales bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el Dr. Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener $1,000,000 o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito.
En el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Gracias, amigas, amigos. Ya estamos de regreso aquí en el último bloque de su programa migratorio Bienvenidos a América. Seguimos con las líneas abiertas y transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa aquí en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado.
Gracias.
Luis, por favor, comparte con nuestros amigos y amigas tu número telefónico y correo.
Cómo no. El teléfono es 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Suena mi celular. A veces no estoy disponible. Por favor, me dejan un mensaje de voz. Si no, esperan el texto que yo le envío dándole el número a la oficina. Y ahí, si quieren, me envían un texto.
Bueno, déjenme decirles que Luis rompió el Guinness Book of Records de contestar el mayor número de llamadas con preguntas migratorias en un bloque, 6 llamadas o 7, así que ya le perdimos hasta la cuenta, así que impresionado, Luis. Gracias. Ahora vamos con Facebook, porque si no, los amigos de Facebook ya no nos van a querer seguir.
No.
A ver, Candy dice, quería saber cuál es el primer paso para tramitarle papeles a su mamá y hermano.
Ok, si va a pedir a su mamá y a su hermano, quiere decir que ya es ciudadana, felicidades. Ambas comienzan con un formulario I-130, que es la petición familiar, las dos, uno para cada uno. El caso de su mamá se va a mover mucho más rápido que el de su hermano porque no hay límite de visas. Su mamá es familiar inmediata de un ciudadano, usted, y no hay límite de visas. Y su hermano, lamentablemente, dependiendo del país, si es México, son 20 años de espera. Y si es de otro país, pues serían menos, serían como 10 años. Como quiera, vale la pena, porque yo sigo diciendo que el día que venga la reforma de migración, van a eliminar esa categoría y van a poner visas para los que ya están registrados legítimamente para salir de ellos, darle la residencia y más nunca hablar de ese tema. Así que adelante de todas maneras.
Perfecto. Bueno, nuestra amiga Estela nos manda bendiciones. Gracias, Estela. Juan Gilberto, ¿es posible pedirle al juez de inmigración le quiten los papeles a un ciudadano naturalizado por algún motivo?
Buena pregunta. Cuando usted sea ciudadano, no le pueden tocar su ciudadanía nunca que no sea, una excepción, que usted ha cometido fraude en el proceso migratorio de ir hacia la ciudadanía, ya bien sea cuando pidió la residencia, ya bien sea cuando pidió la ciudadanía, en cualquier otro, en el camino a la ciudadanía, usted cometió un fraude, esa es la única manera que le pueden quitar. Y el caso clásico era Segunda Guerra Mundial, venían de Alemania, decían que no tenían nada que ver con los nazis, se cae la muralla entre Alemania Oriental y ahí encontraron documentos donde vieron muchos acá, eran nazis, y los sacaban a veces a los 80 años de... lo sacaban de Estados Unidos todo enfermo, en camilla.
Exactamente.
O sea, por fraude. Es la única manera.
Es la única manera, por fraude. Bueno, pues no hay que cometer fraude. Bueno, nos manda saludos nuestra amiga Doris. Dice, felicitaciones, buenísima información. Muchas gracias, Doris. Luis nos pregunta, su caso I-130 fue transferido a Nueva York. ¿Cuánto tarda en cerrar el caso y en dar cita?
Bueno, depende del caso, porque si, por ejemplo, es una petición de hermano, que sabemos que tarda 10 o 20 años, entonces ellos lo dejan baja prioridad. Si es un caso de un familiar inmediato, pues en los viejos tiempos tardaría unos 6 meses, pero con el señor Trump, añada mínimo la mitad, así que digamos unos 9 meses por decir algo.
Perfecto, vámonos rapidito. Nuestro amigo Pepe dice lo siguiente, él es residente permanente mexicano, arregló en el 86 con la amnistía de Reagan, quiere pedir a la esposa, ella es mexicana, entró de manera indocumentada. Pregunta, ¿tendría que salir del país o se le puede resolver el perdón desde aquí?
Si ella no goza del el famoso sección 245 y latina por haber sometido un caso en o antes del 30 de abril del 2001, entonces sí tendría que salir, pero antes de salir va a poder pedir el perdón del castigo de 10 años que va a sufrir al salir a ir al consulado de Estados Unidos en su país. Lo va a pedir el perdón acá, de tal manera que cuando llegue allá, pues ya no tiene problemas, pero hagan una consulta con un experto que sepa bien antes de comenzar el caso para estar seguro que todo se ve bien.
Perfecto. Bueno, aquí me está viendo, mira, mi hija, mi nieto y mi esposa, Ana María, Santi y Maribel, gracias por seguirnos, para aumentar los números.
Saludo a tu familia.
Bueno, gracias. Oye, y seguimos con aquí, Bienvenidos a América. Juan dice, qué buena respuesta, Luis, están echando aquí cumplidos. Oh. Luego, nuestra amiga Carla finalmente ya recibió el permiso de autorización laboral de su visa L2, pero no le llegó el número de seguro social. ¿Lo tiene que tramitar o le tiene que llegar automáticamente?
Buena pregunta. Siempre antes había que tramitarlo y ahora recientemente, cuando llega, por ejemplo, un permiso de trabajo, está llegando la carta del Seguro Social. Parece que Migración está haciendo la gestión por los inmigrantes, por lo menos en esta área y en algunos casos. Así que parece que a la larga sí va a ser, pero han comenzado.
Pero si no le llegó ya,
si no le llegó, va con eso
a la administración del Seguro Social.
Y pide la Seguro Social.
Bueno, entonces sacamos una rapidito, ya estamos al borde. Nuestra amiga María dice, su madre ciudadana americana la pidió cuando tenía 19 años, la aceptaron, pero no fue a la cita porque no había dinero. Ahora tiene 56 años, ha tenido problemas con la ley, pregunta si todavía puede arreglar.
Pues quizás, porque tiene que hacer una consulta a un experto que mire su récord criminal y ver si es que eso es un obstáculo o no. Pues, podría ser que no todos los crímenes previenen que uno consiga la ciudadanía, así que hay que mirarlo en detalle.
Hay que mirarlo en detalle. ¿Por qué no, nuevamente, por favor, comparte tu número telefónico, Luis, por si no lo
captó la audiencia? Es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000.
Perfecto, Luis. En relación con las personas que están en este momento bajo el puente allí en El Paso, Texas, ¿qué recursos tienen estas personas que son familias, son menores de edad, realmente para que se les dé un trato humanitario?
La prensa está haciendo más que nadie porque al poner esas fotos en todo el país y en todo el mundo, de la vergüenza, pues lo han sacado de ahí y lo han puesto donde tienen que ponerlos. Pero la verdad es que ICE, la patrulla fronteriza y ICE están perdiendo control. Estoy viendo gente que lo llaman ICE y de ICE van a Baltimore y de Baltimore lo envían para atrás a Silver Spring porque abrieron otra oficina porque no dan abasto. En fin, como que están descontrolados. No estaban preparados para esta inundación de personas que quieren asilo.
Ciertamente las cifras que estamos viendo son impresionantes. En algún periodo de 24 horas llegaron 4,000 personas. En el mes de febrero 72,000. Se habla, no tenemos confirmación, se habla de que viene una caravana muy grande todavía de Centroamérica. Creo que eso es nuevamente, Luis, un recordatorio de la importancia que haya un arreglo racional al problema migratorio.
Pero esos números se los debemos al señor Trump, que con su retórica tan anti-inmigrante ha logrado convencer a todo el mundo allá que van a cambiar la ley, mejor venir ya.
Uno de los temas y de los argumentos que ha dado la administración Trump es que se necesita cambiar estos que ellos llaman huecos de la ley, en el sentido de que una persona entra, pide asilo, le dan la cita y después le dan otra cita para meses después y ya no aparece, se pierde, digamos, en el océano de población indocumentada. ¿Es correcto eso? ¿Hace falta cerrar un hueco? ¿O qué es lo que hace falta, Luis?
Lo que ellos le llaman huecos son consideraciones que se tuvo en la ley que firmó el presidente W. Bush para los niños, especialmente. Uh-huh. Especialmente los niños que vienen sin acompañamiento tienen derecho a, en vez de ir a la Corte de Inmigración para pelear su asilo, se les permite que el juez le permita que vayan a CIS a someterlo ante un oficial que es un lugar menos intimidante, menos costoso, porque los abogados cobran menos por llevar gente ahí que llevarlos a la corte donde toma más tiempo. A los niños no se le puede poner en la prisión, hay que ponerlo en un lugar con otros niños. Y es por eso que tú ves que los adultos están viniendo con su niño.
Con su niño para poder...
Porque como ya no los pueden separar, entonces tienen que darle consideración al papá que de otra manera no tendrían.
Perfecto.
Esos son los huecos.
Esos son los huecos. Hueco enorme. Bueno, nuestra amiga Linda, una pregunta a la mamá de su nuera. Salió a Juárez a un asunto de cita para la residencia por parte de su esposo y se la negaron porque ella dijo que pasó a su niña con ella. Oh. ¿Se puede hacer algo todavía?
Es posible. Necesito una consulta con un experto a ver si hay alguna forma de conseguir un perdón por esa lo que ella le llama infracción. Yo le llamo valores de familia.
Perfecto. Y nuestra amiga Patricia, última pregunta, yo creo que ya no tenemos más tiempo. Pregunta si ya está resuelto el tema de la regla final sobre la carga pública.
Todavía, gracias a Dios.
Todavía no.
No, si Dios quiere va a ser después de las elecciones.
Después de las elecciones, obviamente sí. Como sabemos, la administración Trump había propuesto que cualquier persona que recibiera algún tipo de beneficio público, como estampillas de comida, subsidio para la vivienda, podría no ser elegible para tramitar su situación legal en Estados Unidos. Pidió consultas, le llegaron 150,000 y la cosa está detenida, así que aquí los tendremos muy bien informados. Se nos acaba el tiempo, Luis.
Muy bien.
Muchas gracias por estar con
nosotros.
Gracias, José. Bueno, amigas y amigos, en nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Muchas gracias por su presencia. Los esperamos la próxima semana aquí en Bienvenidos a América. Recuerden, para participar es los jueves a las 2 de la tarde en el 1-800-248-3232 si nos escuchan en otro día o en otro horario. Y los esperamos aquí en Bienvenidos a América. Gracias.
todos lados. Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.